La Gabarra en Radio Popular.
Nos subimos a la Gabarra, la tertulia del Athletic, todos los días en nuestro Yo Cómo Va. Siguen llegando mensajes de grande Iñaki, no hay nada más que decir. Joder, qué emoción con el montaje. Iñaki Andía, qué emotivo programa. Impresionante Iñaki, la gallina de la piel, de piel se me pone, dice por aquí. Bueno, Iñaki Williams, que cumple 500 partidos el sábado en Montilivi. David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Tenemos ahí a un gran capitán, ¿eh? Hemos recordado a través de sonido su trayectoria con algunos grandes bacalaos, algunos grandes momentos, frases lapidarias que nos ha dejado, otras de cachondeo. Un jugador al que se le empezó criticando mucho, pero que es ya una leyenda del Athletic.
Pues sí, sin ninguna duda. Sí, es verdad que ha atravesado varias etapas. Una etapa en la que no acababa de ser ese jugador determinante que acabó de ser, que los entrenadores se empeñaban en ponerle de delantero centro y se vio que no era su puesto, pero coincidió, si no recuerdo mal, con su paso al extremo y con la llegada, la consolidación de su hermano Nico, la mejor etapa de Iñaki, cuando ha demostrado que su puesto bueno era ese, en la banda, y donde también empezó a meter más bacalaos y a asociarse con su hermano. Y luego estamos en esta tercera etapa, vamos a decir, ya de veteranía, de capitán, donde ha pasado una lesión después de estar muchos años sin estar lesionado y que teníamos nuestras dudas si iba a volver a ser el Iñaki que fue. Y bueno, va poco a poco mejorando y yo creo que sí podemos confiar en que todavía tenga, pues no sé, dos o tres temporadas a su máximo nivel.
Bueno, pues Iñaki Williams, el gran capitán que se va a los 500 partidos. Íñigo Bilbao, ¿qué tal estás, mister?
Hola, ¿qué hay? Muy buenas, con picos y valles, pero sí. Efectivamente, uno dinoy.
Sí, sí, y se habló de ese pedazo contrato que dijo él, aquella frase ya que ha pasado a la historia, que hemos recordado también, pero con lo que ha jugado y lo que ha aportado, me parece que le ha salido barato al Athletic, ¿eh?, este futbolista.
Sí, además últimamente con más lesiones, por desgracia, pero creo que con un porcentaje altísimo de disponibilidad, que en la élite a día de hoy eso vale mucho, y con un compromiso indudable, y bueno, yo creo que además figura y referencia en lo social, en lo futbolístico y icono en Bilbao.
Muchos oyentes nos preguntan a través del mensaje del WhatsApp 688-89-3635 para el montaje. Luego lo van a tener en la página web, en radiopopular.com, así que ahí se lo van a poder descargar. Gonchal Galán, compañero de Vizcaya Ratia, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón?
500 partidos ya para Iñaki Williams, 114 bacalaos, es que son números de...
Es que hay que jugarlos.
Claro.
Es verdad que hoy en día, comparado con décadas anteriores, cada vez hay más partidos,
sí,
hay más competiciones, y bueno, es verdad que es más fácil llegar o alcanzar esas cifras, y en los últimos años lo hemos visto en el caso de Muniain, de Marcos, cómo han ido subiendo en ese ranking, pero sin arriesgar mucho, yo diría que Iñaki Williams acabará siendo el número uno por delante de Iribar, ¿no?
Bueno,
no está tan lejos, y si
bueno,
no tiene muchas lesiones, jugando como viene jugando habitualmente, yo sí que creo que terminará superándolo.
Bueno, son 614 Iribar, él va a hacer 500, le quedan dos temporadas.
El Athletic está jugando 50 y pico partidos las últimas temporadas.
Bueno, pero
si se vuelve a Europa y demás, a mí tampoco me parece tan difícil que termine rompiendo el récord.
A mí me parece que no, en estas dos temporadas que quedan, no.
Aún terminando el contrato, cuando a priori termina, ¿no?
Luego... Yo no lo veo, yo acabando en 2028 no creo que llegue a 614 partidos Iñaki Williams.
Pues yo a día de hoy apostaría que llega, pero bueno, ya lo veremos en 2028.
Son 40, 38 de liga, depende si hay Europa y no, pero no, yo a mí no me salen las cuentas, para alguno más se va a perder, ya no juega tanto como, está jugando bastante con Valverde,
sí,
pero se supone que también está en declive también, se supone, ¿no? Por edad y esas cosas, que jugará algo menos, se supone también.
Pero con que juegue un poquito, me parece que fue cuando superó el Iker Muniain, cuando alcanzó llegó alto en el ranking, salió la estadística hecha por minutos y está mucho más abajo. Que realmente con que juegues 5 minutillos un partido suelto ya te cuenta como un partido jugado, como si los hubieses jugado los 90, ¿no? Pero
yo creo que acabará superando porque creo que va a jugar más años en el Athletic, creo que va a prolongar.
Eso es otra cosa, pero de aquí a 2028 llegar a 614 lo veo muy, muy, muy complicado.
Eso es verdad, que tengo en cuenta que creo que va a jugar algún año más. Pero incluso veo posible que sea antes de llegar a 2028 va a finalizar la vinculación actual con el club.
Bueno, si renueva es que seguirá aportando y eso será una gran noticia para el Athletic. Pero Iñaki Williams, que nos ha dado grandes momentos dentro del terreno de juego, algunos fuera también con ese pedazo de contrato, hablando recientemente de la Supercopa y lo que le parecía jugar en Arabia, por ejemplo. Poniéndose el brazalete de capitán de raza negra, el primero en el Athletic, cargando contra la ultraderecha, ¿no? Y defendiendo un poco pues los principios que él defiende y que creo que también el Athletic defiende. Un referente en muchos aspectos, ¿no, David?
Sí, efectivamente. Eso de que pueda aportar un jugador de su nivel algo más que la propia producción en el campo, pues yo creo que es muy de agradecer, ¿no? Es un jugador que siempre ha estado implicado. Efectivamente, con el tema del racismo ha sido cabeza señalada en rechazarlo, él y su hermano, fundamentalmente él. Como capitán también es un jugador que se implica mucho. También quiero destacar que ha sido un jugador que ha querido jugar y sigue queriendo jugar con la Euskal Selección, me consta, más allá de que oficialmente lo haga con gana. Y que efectivamente me parece que es un referente, va a ser un referente en el Atleti. Si es cierto que le estabais hablando del récord de partidos, pues dependerá de si cuando lleguen esos dos últimos años de contrato, pues todavía tiene cuerda, ¿no? Todo apunta a que sí, a que físicamente está bien. Y entonces se puede convertir ya en un, no sé si compararlo con el propio Iribar o Gainza, que fueron jugadores que estuvieron pues 15 hasta 20 temporadas, creo que estuvo Piru Gainza. Desde luego va a ser un referente y da también la razón a quien le renovó, a la directiva que le renovó, que si no recuerdo mal fue la de Aitor Elizegui,
sí,
que se le criticó en aquel momento por ese pedazo de contrato que él mismo dijo, pero el tiempo le ha dado la razón de que ha sido muy positivo el haberle tenido y que sea un jugador bien considerado, apreciado también en lo económico. Yo creo que ha demostrado en el campo que realmente merecía esos emolumentos.
Entra en el selecto club de los 500 partidos, solo hay 8 jugadores, y de hecho, si juega todo aquella final de temporada, que no nos extrañaría nada, alcanza a Iraola con 510 partidos, hablo de memoria.
Sí, quedan 11, ¿no?
Por eso, 510 partidos. Mira, por aquí nos decía un oyente de nuestro WhatsApp, está claro que si siguiera Valverde, Iñaki jugaría hasta los 40, pero no creo que ahora mismo esté para ser titular. Bueno, yo ahora creo que ha recuperado un poquito de punto para donde venía, ¿eh? No está en su 100% todavía, pero creo que ha recuperado algo.
Y que además ha sido un jugador siempre de picos y valles, que creo que también dependiendo un poco de su pequeña inspiración dentro del área, y creo que hemos tenido temporadas muy buenas de Iñaki de cara a gol y también de aportación, y otras pues que evidentemente no han sido tan productivas. Pero efectivamente creo que está en un proceso de recuperación y a ver si tenemos un verano tranquilo y una buena pretemporada y el año que viene vemos la mejor versión de Iñaki de nuevo.
Este sábado cumple 500 partidos, pero es que si os acordáis, 251, más de la mitad, los jugó de forma consecutiva entre abril de 2016 y enero de 2023. Una barbaridad, todas las jornadas de forma consecutiva, sin una sanción, sin una lesión. Eso creo que va a ser, no sé si imposible para ti, pero muy, muy, muy difícil, ¿eh?
Es que ese dato es brutal.
Es que es una auténtica
barbaridad.
Es una
genética increíble, un comportamiento ejemplar también en el campo por aquello de no cumplir ciclo de amarillas o una mala entrada que conlleva una expulsión.
Un constipado que te puede dejar sin un partido.
Incluso ha tenido micro lesiones, pequeñas lesiones entre algún partido y un partido. Recuerdo uno en Vigo, creo que fue, y terminó jugando 6-7 días después cuando parecía que el récord iba a romperse. No, es increíble lo de Iñaki.
Hay que reconocer que tampoco ha sido un jugador de choque, o sea, no ha sido un delantero centro de área de choque, ha sido un jugador de espacios, de velocidad, y que no digo que haya rehuido el choque, pero que tampoco ha tenido esas ocasiones como haya podido tener un Arichaduriz.
Sí, pero muscularmente con esos sprints que podía romper perfectamente.
Tan explosivo.
Sí, efectivamente. Y luego está el dato anecdótico, que es el famoso cristal, ¿no? Y es que aguantara tanto tiempo aquella temporada con un cristal en un pie que él parece que ni sabía y que a pesar de todo tuvo un rendimiento excelente en aquel momento, ¿no?
Sí, nos decían por aquí, con un fragmento de cristal, esto es irrepetible e inigualable, nos decían. Otros nos dicen que está en declive brusco, que no debería ser titular, lo del cristal nos lo recuerdan varios. En fin, hay un montón de mensajes sobre esto. Para volver a ver el mejor Iñaki habría que volver a meterle cristal, dicen por aquí en el pie. Bueno, un montón de mensajes sobre Iñaki Williams, que se ha ganado ese tributo que le hemos hecho y que va a ser protagonista el sábado, porque todos damos por sentado que Iñaki Williams y 10 más, ¿no? El sábado en Montilivi. ¿No? ¿Alguna duda? No.
Sí, yo imagino que será titular, vaya.
Vamos. Sí. Sería un sorpresón con Ernesto Valverde.
Bueno, estamos ya en semanas limpias, como se dice ahora, y obviamente eso da lugar a que puedan jugar los mismos, los titulares, durante todos los partidos de liga que quedan. Y yo creo que todos tenemos en la cabeza cuál es el equipo titular. Ese equipo que, por cierto...
Tiene algunas dudas, David. Por ejemplo, el lateral derecho...
Sí, sí. Esa ha sido una duda desde el principio
por
de
eso,
temporada.
Por eso digo, porque el resto dices... Vivian Laporte, Yuri Berchiche, Jaure Galarreta, Iñaki Williams, Berenguer, Guruceta y Sancet o Shelton. Yo tengo dos dudas, fíjate lo que te digo.
¿Shelton en lugar de Sancet?
Sí.
Bueno, eso tiene que ver con la baja forma de Sancet, o que también hay que administrarle porque tiene esa facilidad también, esa vulnerabilidad para lesionarse.
A mí me pareció muy bien si era un toque, el otro día contra el Barça me pareció perfecto, y sí. Yo lo repetiría este sábado.
Sí. A mí me gustó además Shelton, ¿eh? El partido Shelton no fue malo.
A mí me parece bien también que, aun siendo titulares, ciertos jugadores, en momentos en que no están dando sus mejores prestaciones, se les siente el banquillo. Yo creo que eso es bueno. Y bueno, estamos citando a Berenguer, pero no nos olvidemos que el titular es Nico Williams, al respecto de lo cual no perdemos la esperanza de que algún día aparezca.
Pero este sábado no.
Y este sábado va a ser que no, pero en algún momento que alguien nos diga o que le veamos de repente corretear, y que por favor sea en el Atleti, ¿eh? No sea con motivo de ningún partido internacional.
Hombre,
de selecciones.
Se puede montar si juega, bueno, montar entre comillas, digo, ¿no? Pero seguro que habría bastante marejada si aparece contra el Betis y le convocan para jugar esa finalísima, ¿no?
Pues no lo sé.
Tú no lo descartas.
No lo descarto. Es verdad que de la fuente imagino que la convocatoria la dará el viernes y el partido contra el Betis es el domingo. Es decir, en el momento en que da la convocatoria, Nico Williams aún no ha reaparecido. Pero si la diese el lunes, jugando el domingo, tú como entrenador al final tampoco estás pensando en los clubes. Si crees que el jugador está para jugar, pues
lo convocas. Yo creo que la relación del Atlético con la federación es suficientemente buena para llegar a un acuerdo, y creo que Nico Williams tiene la cabeza suficiente como para darse cuenta que no puede hacer eso, porque se lo va a echar encima la masa social de Bilbao.
Yo estoy seguro de que no va a estar. Estoy convencido. No sé si va a estar el partido del Betis, pero no va a estar con la selección española.
De todas maneras, es significativo que sea Luis de la Fuente el que haya dicho, al parecer, que contaba con 3 semanas de baja, que él sabía o él le había llegado, no sabemos cómo, porque tampoco nos llega en Bilbao, o por lo menos no se nos dice a través de los medios, bueno, iba a decir a través de Valverde, porque no hay otros medios comunicativos, desgraciadamente, en el Atleti, de que iba a tardar 3 semanas. Y justo cuando lo dijo de la Fuente, si no hice mal el cálculo, justo salía para el famoso partido de la finalísima. Con lo cual, de la Fuente, y me parece lógico por su parte, parece como que todavía echaba cuentas y pensaba que podía estar para ese partido.
Lleva un mes parado ya, ¿eh? Desde el 11 de febrero, que fue su último partido frente a la Real Sociedad, hoy es 12, ayer se cumplió un mes desde que jugó su último partido. Esta semana no va a estar, como mucho ya sería contra el Betis, estamos hablando ya de 4 o 5 semanas.
Yo digo, cuando lo dijo de la Fuente, cuando se supo que...
El problema es que...
Quedaban 3 semanas,
claro,
para
que
el partido de la finalísima.
Le quedan 3 semanas, sí. Porque a ver, hay mucha gente que sabe cuánto es el plazo. Lo que pasa es que Luis de la Fuente no le importa decirlo y al resto parece que es un secreto de Estado que no se puede comunicar.
De todas maneras, es verdad que de la Fuente tiene ya su equipo hecho y demás... Pero si fuese por rendimiento deportivo, Nico Williams tampoco está ahora mismo para ser titular en la selección.
Tampoco las alternativas, sin entrar en mucho análisis, tampoco creo que tenga... ¿No? ¿O qué?
Puede ser lo que le salve de cara al Mundial, pero si analizas la última temporada o temporada y media de Nico Williams, pues es complicado. Pero bueno, tiene su equipo bastante estructurado, bastante hecho.
Normalmente todos los seleccionadores, y sobre todo cuando vienen de éxitos, tienden a mantener a sus jugadores.
Son reacios al cambio.
Aunque estos no estén haciendo su mejor temporada, ¿no? Pues ahí tenemos el propio Vivian, que no está haciendo una buena temporada, aunque su mejor partido fue sin duda el otro día.
Espectacular.
Ha vuelto bien ya. Ahora está bien.
Sí, yo lo más positivo que veo de lo poco de lo poco positivo que veo de cara a lo que queda, porque el Atleti no da sensación de confianza de que va a volver a su rendimiento del bienio rosa, que le llamo yo, de los años anteriores, lo más positivo que veo es que se acerque el Mundial, así de claro, y que hay jugadores, pues estamos hablando de Vivian, estamos hablando de Laporte, estamos hablando de Unai Simón, incluso, no sé si van haciendo, que no creo que sea seleccionable en este momento, seleccionado, y el propio Nico Williams, que obviamente quiere estar en el Mundial, y que milagrosamente, me vais a perdonar la maldad, pues que se empiezan a poner a tono cuando se va acercando el Mundial. Entonces eso es lo que para mí puede ser positivo, de que su rendimiento en estos últimos 11 partidos que quedan en el Atleti sea mucho mejor, porque no es difícil que sea mejor, de lo que está siendo durante toda la temporada en el Atleti. Entonces eso es para mí lo positivo.
Hoy el titular sería que España y el Mundial le pueden dar al Atleti una clasificación europea, ¿no? Con la por mejoría ejemplo, de más, jugadores.
Creo que a excepción de Vivian, los otros tres tienen bastante claro que van a ir al Mundial.
Sí, Simón, Nico y Laporte, yo los veo fijos y creo que es Vivian el que va a tener que pelearse ahí por el billete, ¿no? Digamos.
Sí, yo lo veo así.
Vamos, Sánchez, no me parece a mí que esté ni en la pre-lista de Luis de la Fuente y más después de la temporada que ha hecho.
Yo creo que ni Vivian va a tener que jugársela, sinceramente.
Yo creo que se va a quedar fuera.
Yo no, yo creo que va a ir dentro.
¿Que entra?
Creo que Hausen ha caído mucho y yo creo que tiene muchas opciones. Además, Luis de la Fuente con sus fieles va hasta la muerte, o sea que yo creo que lo tiene bastante hecho. Dicho esto, efectivamente, a ver si nos echa un favor la selección y nos ayuda a encontrar mejor rendimiento individual en varias de las piezas importantes, aunque yo creo que, y siempre he defendido, que lo mejor que tiene este Athletic es los centrales y creo que poco a poco se está empezando a ver. O sea, Laporte pasa por los partidos con una suficiencia, es que da la sensación de que juega en otro nivel.
Sí.
En otro nivel.
Yo tenía dos dudas que os he planteado antes para el partido del sábado, el lateral derecho, que ya no sé a quién le va a caer, igual Gorosabel, porque lo hizo bien.
La semana previa al partido que puso a Vivian, hicimos aquí la porra, me acuerdo, y todos, bueno, teníamos dudas, tal, nadie esperaba a Vivian.
Yo creo que
no vamos a acertar nunca el lateral derecho.
Es que no hay un patrón muy definido, sí, de Liga juega uno y en el partido que ha habido en tres semanas hasta ahora juega otro, luego llegó la alternativa de Vivian en Anoeta. Entonces es muy difícil vaticinar quién va a jugar en el lateral derecho.
Me lo imagino con un dado a Valverde ahí antes de dar el 11 para ver a quién juega. Pero bueno, yo apostaría por Gorosabel, que es mi duda de lateral derecho. Y en la media punta, ¿veis ya a Sánchez titular o creéis que Selton puede repetir?
Pues lo que has dicho, Raúl, si quiere darle otro nuevo toque Valverde para que esté más enchufado. De hecho, en la segunda parte frente al Barcelona salió bastante bien Sánchez, se ve que estaba claro el cambio, que tampoco lo entendí, porque Selton estaba jugando bien, ¿no? Yo creo que podía haber seguido por lo menos un poco más, pero estaba claro que le quería sacar en la segunda parte. Entonces, si quiere volver a mantenerle un poco en segundo plano para que se enchufe más, pues igual lo vuelve a hacer, porque yo creo que estuvo en general bastante bien, con todas las carencias que le vemos a Selton, ¿no? Físicas, etcétera, pero yo creo que estuvo bastante bien. Pero a poco que empiece a dar mejor el rendimiento Sánchez, pues tiene que jugar, porque ahora ya no hay excusas de partidos entre semana y esperemos que eso no traiga consigo una nueva lesión muscular, porque yo creo que es el miedo que tiene Valverde y que tenemos todos, ¿no? De que en cualquier momento pueda recaer de una lesión muscular.
Sí, yo creo que va a jugar Sánchez en la media punta y no descarto a Vesga de acompañante de Jaureguizar en el centro del campo. Rego cumple ciclo de tarjetas, sí. Y con Ruiz de Galarreta, Valverde dijo que en Donosti se arriesgó mucho. Que es verdad que era un día de arriesgar, pero que tampoco estaba en plenas condiciones contra el Barcelona, ni siquiera tuvo minutos. Pasan 10 días entre el partido de Donosti y Montilivi y desde la lesión un par de semanas. Bueno, veremos cómo está Ruiz de Galarreta, porque si no, sí que Vesga tendría opciones de jugar, ¿no?
Y creo que jamás pensé que iba a decir estas palabras a esta altura de la película, pero creo que los minutos de Vesga no están siendo nada malos este año. Le está tocando jugar en escenarios complicados, pero creo que está solventando, evidentemente no está para otro rol, pero creo que los días que le ha tocado ha defendido bastante bien su papel, ¿eh? Creo que lo está haciendo bastante bien. No sé si le va a dar para iniciar este fin de semana o no, igual se arriesga otra vez con Galarreta, sí, pero
yo creo que depende del estado físico de Galarreta.
Pero sin ser yo ningún defensor de Vesga a estas alturas de su carrera, creo que está defendiendo bastante bien su papel y su rol en el equipo.
El resto, Iñaki, Berenguer, Guru, ¿no? ¿No veis ahí dudas?
Sí, yo creo que sí.
Sí, menos con la lesión de Unai Gómez, ¿no? Porque sí que ha sorprendido en varias ocasiones esta temporada en el once inicial, sí. Pero estando fuera del equipo.
Sí, por el Robert
Navarro.
Aunque incluyera a Marouane Sanadi, que no sé si le va a meter en la lista, tampoco. tampoco va a jugar así de golpe.
Y
¿no?
los procesos de recuperación de valores siempre son iguales.
Por eso. O sea,
y Nico Serrano últimamente no aparece. Es verdad que tuvo ahí 2-3 partidos, que tuvo bastantes minutos, pero no. Yo imagino que jugará Berenguer.
Y Navarro tampoco. Él está
Berenguer por delante de Navarro menos, y de Serrano.
Si acaso para la segunda parte. Solo tenemos que hacer una pausa en esta gabarra, pero la vamos a hacer ya.
Radio Popular, Erri Ratia.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha, hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
Seguimos en la gabarra con Concha el Galán, Íñigo Bilbao y David Salinas Armendáriz. Pero incorporamos a Arnau Madrid, compañero del diario Sportiu, que sigue habitualmente la información del Girona. Arnau, ¿cómo estás? Buena tarde.
Hola, buena tarde, buenas tardes, ¿cómo estamos? Todo bien en Girona, tranquilo y bueno, buen día, asoleado.
Sí, aquí
asoleado
también, hoy. Aquí también.
¿Sí?
Con 31 puntos ya se ve mejor la clasificación, ¿no?
Un poquito mejor, pero es verdad que Girona no llega en el mejor momento de juego, defensivamente sobre todo.
Bueno, pues el sábado ahí se cruzan Girona y Athletic. No sé qué novedades presenta el equipo de Michel para este partido.
La principal novedad va a ser justamente el eje central, porque tenemos que recordar que Vitor Reis vio la quinta amarilla, pues va a entrar Francés. Todo apunta que va a ser el central Maño, que va a entrar en el central diestro. Para completar el eje con Daily Blin, Arnau y Rincón. Un 11 con poco variedad, medio de campo con Michel Beltrán, veremos medio de campo, seguramente va a entrar Joel Roca en la izquierda, después de su gol en el Ciudad de Valencia, y hay la duda dentro del campo, si Lemar o Unagi en la zona de 10, veremos qué va a hacer Michel, pero yo creo que va a seguir con Lemar.
Bueno, pues el posible equipo, las principales novedades. Nosotros vigilaremos con lupa, como siempre, a Hugo Rincón, que ya hemos hablado alguna vez del futbolista rojiblanco cedido en el Girona. Estamos ya en la recta final de la temporada, como quien dice. ¿Qué nota le pondrías a Hugo Rincón este curso?
Por el momento un sólido 6, porque ha tenido un poco de irregularidad como el equipo. Es verdad que no es el mejor situación para el jugador lateral diestro, mejor con línea de 3, con más recorrido delante. Y no hemos visto mucho contexto de Rincón con espacios. Hemos visto también equipos que se han cerrado. Girona no sabe atacar en este sitio y aquí Rincón tampoco ha sabido aprovechar sus momentos. Pero un 6 porque cuando entra, pues parece que pasan cosas distintas, ¿no? Por la diestra, que esto es importante.
Sí, está jugando bastante, por lo que vemos, como titular, con bastantes minutos. Aquí siempre se ha destacado, bueno, pues su buen pie, que puede ir hacia adelante. Quizá lo que menos le gustaba a Valverde era que defensivamente le veía, pues quizá con más problemas. En ese sentido, en el apartado ofensivo y defensivo, ¿ves mucha diferencia? Es un jugador con buen pie, que no sé si lo ha demostrado.
No ha demostrado su buen pie, pero sí que es verdad que físicamente está muy bien dotado. Pero defensivamente, esto que comentaba Valverde, que se ve reflejado en el campo, que deja muchos espacios y detrás con las coberturas, esto es difícil. Y ahora más, tiene muchos minutos por la lesión de Moreno, que hizo que Arnau se subiera a la izquierda y Rincón ocupase esta posición de diestro, pues yo creo que aquí aún no ha explotado su pie, porque sin ir más lejos, otro día en la ciudad de Valencia salió francés y metió más centros que en toda la hora de juego que sacó Rincón. Yo creo que aún está mucho por ver sus brotes.
Cada vez que jugamos contra el Girona aparece el nombre de Iván Martín, que siempre es un futurible. Yo creo que pasó ya el gran momento de ficharle. No sé si ahora se podría intentar. Ya renovó, tiene una cláusula. Corrígeme, ¿de 20 millones eran las de Iván Martín o era más?
20 y poco. 20 millones. Sí, 20, 22, 23 creo, sí. Pero vamos, en torno de... Girona se mueve en estos entornos de 20, 25, 30. Aún así, sin ir más lejos, es de 30 millones, que es ahora mismo la venta más grande que puede hacer el Girona en este mercado. Y sobre Iván Martín, es la primera vez en hace, creo, 2 años, esta temporada seguro, que sigue 2 partidos de suplente. Esto no se había visto aún aquí. Ahora Michel está probando con Beltrán y Witzel, también Lemar por dentro, y hemos visto a un Iván Martín que llegó de extremo y ha pasado a ser más un media punta, que es donde yo creo que puede aportar más, en la zona de tres cuartos, que no en el doble pivote.
Vamos a especular un poco, Arnau. Si el Athletic le pidiera precio al Girona por Iván Martín, ¿tú qué crees que le diría el club catalán?
Por menos de 10 sale, yo creo.
Por menos de 10 sale, ya.
Yo creo que sí, sí.
Ya. Claro, siendo suplente además, pues me imagino más que al Girona le interesa vender. Bueno, pues estaría...
Sí. Sobre todo, permíteme hacer un hincapié en esto, porque sobre todo que al Girona le interesa vender, y veremos este año con Arnau, porque por menos de 10 sale también Arnau Martínez, Zigankov, qué mercado tiene, y sobre todo Unagi, que tiene este aparato con el Mundial, y veremos qué pasa con el jugador que no creo que vaya a salir este verano.
Ten cuidado que igual te ponen a la venta a ti, como te descuides, ¿eh?
Esto es verdad, compañero.
Ten cuidado. Oye, el sábado... Este horario de las 2 de la tarde es bastante extraño. A mí es de los que menos me gusta. Creo que ya jugamos la temporada pasada a las 2, si no me equivoco.
Me suena, sí.
Sí, sí, porque hice el viaje en el día como este sábado, así que me parece que va a ser igual. ¿Qué ambiente se espera ahí en Montilivi?
Se espera un ambiente, pues un poco... Montilivi esta temporada ha bajado un poco su frecuencia de aficionados. Ahora estamos en torno a los 11.000. Creo que va a ser un poco difícil de ver lleno, no creo. Pero vamos a estar en torno a los 12.000. Y también veremos con la zona de Jouvent-Gironi, porque en la ciudad de Valencia hubo un poco de, malestar con la peña de animación oficial de Girona, y veremos cómo reaccionan, pero creo que va a ser un partido típico de 11-12.000 personas, y veremos el ambiente, pero en Montilivi ahora hace más falta que nunca, porque el equipo no está siendo regular en casa.
Pues Arnau Madrea, compañero del Diario Sportiu, gracias por la última hora y nos vemos el sábado. Un abrazo.
Un abrazo, Raúl y compañeros.
Agur. Dejamos ahí a nuestro compañero de Girona, y habéis escuchado un poco la última hora y lo que piensan de Hugo Rincón, que está jugando bastante. Es verdad que se le ha lesionado un poco la competencia, ha tenido que cambiar a Arnau de banda. Hombre, un 6 no está mal para un debutante en primera división que está jugando bastante, pero seguramente esperaba más de Hugo Rincón. No sé si tenéis algo que apuntar.
No. Yo le he visto algún partido, y además en el partido de San Mamés también le vimos bastante bien. Creo que comentabais con toda la razón que había sido el mejor lateral derecho en el partido.
Sí, porque jugaron Gorosabel y Areso un tiempo cada parte y dijimos, el mejor ha sido Hugo Rincón.
Efectivamente. Yo creo que está llamado a volver y a disputar la titularidad porque se está poniendo bastante barata esa plaza de lateral derecho, teniendo en cuenta que aún teniendo dos más uno, porque veremos Lecue también si sigue o no, tiene que cambiar mucho la prestación, quizá no tanto de Gorosabel, que está dando su 5, que la de Areso, ¿no? Porque Areso realmente es, yo creo que o cambia mucho las cosas en lo que queda de temporada liguera o va a ser la gran decepción de esta temporada, una de ellas, ¿no? Y es a la espera de Areso, esperándole todavía, pues yo creo que Hugo Rincón puede aprovechar ese hueco y hacerse eso.
Yo creo que además Valverde, igual no tanto con titulares, pero sí con hechos y con decisiones, siempre nos ha dejado muy claro que no confiaba todavía, por lo menos, en Hugo Rincón, y todo parece ser que Valverde no va a continuar. Entonces, bueno, con la entrada de una nueva persona que tome decisiones y un nuevo entrenador en el club, creo que Hugo Rincón va a tener su verdadera oportunidad de coger el lateral derecho de San Mamés, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, va a haber overbooking. Habrá que tomar decisiones feas y a ver quién se lo merece más.
Sí, estoy de acuerdo. Veremos qué pasa con el cambio de entrenador. Quizá en esta ocasión sí que le favorecerá a Hugo Rincón la continuidad de Valverde, en vista de que ninguno de los tres le convence, ¿no? Quizá jueguen contra...
Estamos por hecho que no va a seguir, ¿eh? Que yo también creo que no va a seguir, pero bueno.
Yo así a priori diría que el cambio de entrenador al que va a favorecer es a Areso. Luego puede que sea así o puede que no, pero hay jugadores... El propio...
¿Pero por qué le va a favorecer a Areso? Porque oportunidades está teniendo.
Porque
Valverde,
creo que por nombre y trayectoria es el más destacado de todos y el entrenador que llegue nuevo de primeras
va a
apostar por Areso.
Pero también lo ha hecho Valverde, ¿eh? O sea, Valverde no le ha dejado en el banquillo por capricho, ¿eh? Le ha puesto, le ha hecho titular, pero Areso no ha dado la talla.
Para mí, habiéndole dado oportunidades, le ha dado menos continuidad de la que yo creo que tenía que haberle dado.
Sí.
Yo creo que...
¿Crees que ha merecido la continuidad Areso?
No, es que una cosa es merecerla y otra cosa es dársela para ganársela, ¿me entiendes? Quiero decir, es muy complicado venir de un sistema de 5 defensas, ser el carrilero en Osasuna, ser un líder, tener influencia en las dos áreas, llegar aquí, te ponen de lateral derecho, San Mamés, la exigencia de San Mamés, no te salen los primeros 4 partidos, se esperaba de ti una influencia sobre todo más alta en ataque, no la estás dando... tampoco creo que los primeros 3-4 meses de Areso fueran lamentables. Creo que pues igual no estuvo a la altura de lo esperado, no de lo que se exige.
A mí me gustaría pensar también así, pero yo creo que han sido muchos partidos. No sé si ha jugado hasta 30 partidos. Oí el número de 30 partidos entre todas las competiciones los que ha jugado.
No, ha tenido oportunidades. Yo creo que
la cifra total puede engañar, porque ha habido partidos en los que ha salido en los últimos
20 minutos. Sí. El cambio del 75 siempre es el lateral derecho.
Pero 20 minutos. Yo, entendiendo lo que dice Íñigo, creo que hay que ponérselo más en el debe a Areso, que a Ernesto Valverde, que a lo mejor podía haber dado un poquito más de continuidad, pero yo creo que ya le ha dado oportunidades suficientes para él haber dado un paso al frente, que no se salvo el día de la de Madrid y el PSG, esa semana que estuvo a buen nivel, es que luego volvió a caer en el pozo.
Y lo de San Sebastián es que fue totalmente significativo, ¿no? Que no confiara en él. Bueno, lo de Gorosabel es otro expediente X, ¿no? Que tampoco nos ha explicado por qué quedó fuera de la convocatoria.
Para luego ser titular al día siguiente.
Luego ser titular y hacerlo bastante bien, ¿no? Salvo que tuviera algún problema físico que no se nos ha dicho, ni parte médico ni nada. Y además siendo un partido que jugándose ahí en Anoeta, en teoría para Gorosabel hubiera sido interesante jugar. Yo creo que, volviendo al tema de eso, el entrenador que venga, que yo me voy a mojar porque tengo ganas de decirlo, tiene que ser, y creo que va a ser Andoni Iraola, lo digo ahora, no sé qué hora es ahora de este día.
14:42 del jueves 12
exclusiva.
De marzo.
Exclusiva en apuesta, vamos a decir. Pues sea quien sea, si es Andoni Iraola también, yo creo que va a partir de cero y va a dar las oportunidades a los tres. Lo del Lecue no sabemos... Yo sigo pensando que alguno de estos tres, habría que probarles también en la otra banda, porque es muy tradicional que haya laterales que no son zurdos que acaben jugando ahí. Entonces quizá la solución, aparte de Unai Gómez, que todo el mundo lo decimos, que le pruebe no solamente en pretemporada, sino que pueda jugar lateral izquierdo, porque el gran hueco que tiene el Atleti, para mí, es el lateral izquierdo, porque Yuri, que está haciendo una gran temporada, no es eterno.
Pero imagínate,
y a Dama Boiro no le acabo de ver dar el paso que tiene.
Imagínate,
que dar.
David, que a Yuri le da por decir, hasta aquí hemos llegado, no sigo otro año.
Pues nos hace un traje.
Vamos.
Nos hace un traje.
Entonces,
el club le pedirá que siga Por eso mismo.
Sí, pero tiene que querer seguir, ¿eh?
A mí me gustaría decir tres cosas rápidas sobre el caso Areso. La primera, si no hace una buena temporada, para mí tampoco ha sido tan mala su temporada. Es una exageración, pero salvando las distancias, ya lo el año pasado salía a jugar y parecía que se caía cada vez que salía al campo. La temporada de Areso no ha sido tan catastrófica. Número dos, sobre, a pesar de no merecerlo, darle minutos para recuperarlos. También hubo unos meses donde se decía que el equipo tenía poco gol. Yo creo que le sigue faltando gol al Athletic. Y entonces jugaba Guruceta, otro día jugaba Maruán, de repente aparecía Iñaki, Berenguer, incluso Unai Gómez jugó de delantero centro. Y al final Guruceta, cuando ha conseguido, por diferentes razones, jugar varios partidos seguidos, ha metido goles. Porque al final yo creo que una cosa lleva a la otra. Y la tercera, sobre el regreso de Rincón y que pueden surgir oportunidades de jugadores que parece que están un poco desterrados por Valverde, el propio Vencedor. Vencedor está jugando en primera división en otro equipo. ¿Quién sabe si con un nuevo entrenador no puede tener minutos en Atleti? Yo eso sí que lo veo más complicado, ¿no? Pero que suenan jugadores de vez en cuando como Unai López o Iván Martín. Hay jugadores que sin ser mucho peores también pueden ayudar.
Sí, pero tiene que volver Guere, Canales...
Sí, todos los cedidos.
Sí, pero son jugadores que no han demostrado todavía valía para estar en primera división.
Vencedor con Marcelino fue indiscutible durante dos temporadas.
Sí, pero bueno, yo creo que Canales y Guere Navarrena están aprovechando...
pero es que entonces tampoco hay sitio para todos, porque está Rego, está Prados,
es que
está
Rego igual tiene que salir.
Efectivamente, es que sitio para todos, es que desgraciadamente.
Yo a Rego me lo quedaría como especialista. Me parece un perfil más diferente a los demás.
¿Especialista en dar vueltas para atrás y dar el balón hacia atrás?
Pero no, Rego es tiene que salir.
El especialista del fútbol del futuro, que es el físico. Aún y es un tío que mide 90.
Yo ojalá Rego todavía, y yo creo que es joven y lo podría hacer, pega un cambiazo, pero es un poco como me pasa con Adama Boyle. O sea, son jugadores que físicamente son muy buenos, tienen centímetros, técnicamente no son malos, pero les falta algo que yo siempre digo lo mismo, siento repetirme, algo que ni se compra ni se vende, que es el carácter. Entonces yo a Rego le veo que le falta dar un paso adelante. Y a mí me recuerda, siempre hago esto es revival, ¿no? Me recuerda a Villar, os acuerdo de Villar, el que ha sido presidente de la Federación, que siempre jugaba dando un circulito hacia atrás y nunca
gambeteaba
hacia atrás, ¿no? Y eso que fue un buen medio, ¿no? Hizo su papel también, ¿eh? Y fue hasta internacional con Kubala. Cierro paréntesis. Pero yo a Rego es que no le acabo de ver dar ese paso cuando está teniendo tantos partidos también para jugar. Entonces, yo ahí estoy de acuerdo con que todavía hay jugadores que pueden tener su chance. El propio Vencedor, si le gusta el nuevo entrenador. Vamos a ver cómo vuelve Prados de la lesión, que es una lesión larga y dura.
Sin saber quién es el entrenador,
sí.
el que siga, pues si sigue Valverde, pensaremos una cosa, y una serie de jugadores tendrán opciones y otros no, pero si viene uno nuevo, pues hacemos tabla rasa y a partir de ahí todo sale Zama, verá vídeos, les verá trabajar en verano y tendrá que tomar decisiones. Hombre, por ejemplo, Lecue acaba contrato, que es de los pocos que acaba, y parece que no va a seguir. Pero si Yuri de repente dice que no sigue y no tienes otro lateral zurdo, igual te quedas con Lecue y Adama Boiro en la izquierda. No lo sé. Porque ¿qué tienes por ahí? Por abajo tampoco te viene nada en el filial.
No, es verdad que los laterales izquierdos en Lezama vienen bien. Pero claro, vienen bien para dentro de unos añitos más, efectivamente. Al final el Bilbao Athletic muchos días está jugando lateral izquierdo de Johaneko, que ni es lateral izquierdo. Entonces va a estar complicado. Los próximos dos años a corto plazo van a estar complicados. Yo confío en que para hacer de puente un añito más Yuri nos dé una renovación, pero lo veo complicado.
Sí, aunque habría el mismo problema el verano que viene.
Efectivamente, pero bueno.
Pero ya, estirar ya, el chicle. Bueno, ha salvado un año.
Pan para hoy, hambre para mañana, estirar pero bueno, pan para hoy.
Dame pan.
Y entre lo de Rego y Vesga, yo creo que los dos la próxima temporada no van a tener cabida
en la
plantilla.
Se va a quedar, lo que comentaba antes, con un perfil específico. O Rego o Vesga. Y yo creo que va a ser Rego, pero yo me quedaría con uno. Desde luego, tener cinco mediocentros y que uno sea de ese perfil. Porque claro,
la final, historia es que Vesga tiene contrato. Y Rego podría salir cedido. Pero bueno, sí, que lo normal sería quedarte con el joven, digamos, que tiene futuro, y Vesga, que ya le va a quedar un año, pues...
Pero Rego salir cedido, entiendo, en primera división.
Hombre, a poder ser.
No sería absurdo, ¿no?
A poder ser, claro.
Yo, de todas maneras, parece que lo descartamos por la experiencia de las últimas temporadas. Pero el Athletic, tradicionalmente, cuando ha necesitado cubrir un puesto, claramente ha pegado un golpe encima de la mesa, ha sacado los chines y ha ido a comprar a algún jugador.
Pero no creo que sea. Pero
creo que están en la cabeza de todos qué jugadores son los grandes medios que están en nuestro mercado dentro de la filosofía.
Pero yo no creo que el Atleti tenga problemas en el centro del campo. Este año, pues porque se te ha lesionado Prados,
Raúl.
Ha sacado dos jugadores, pero yo creo.
Yo me dejaría el dinero en un lateral izquierdo.
Vuelve,
pero tampoco existe.
Pero tampoco
es que no
hay.
Existe. Pero en el medio tenemos a dos jugadores que están, se están están saliendo en la Real, dos jugadores que están saliendo en la Real y otro que le han despachado de la Real que está bastante bien en el Español. Me refiero obviamente a Gorrochategui, me refiero a Turrientes y me refiero a Urco.
Turrientes hace en ahora momentos está muy bien,
históricos hemos cogido y hemos puesto el taco, como decía Caparrós, y hemos dicho, pues lo que no tenemos dentro, pues habrá que buscarlo fuera, dentro de nuestra filosofía. ¿Por qué el Athletic no puede, si está financieramente bien, dar un golpe encima de la mesa
tampoco,
de ese tipo?
Tampoco Turrientes para mí ha demostrado más en Primera División que nuestros jugadores interiores.
Que Jaure.
Es que no lo creo.
Yo, desde luego, desde que está este entrenador nuevo, que ha sido un gran acierto de la Real, yo a Turrientes le estoy viendo partidos y le estoy viendo muy bien. Y me está sorprendiendo por qué no jugaba antes, ¿no? Y hace una muy buena pareja con Gorrocha. Entonces, cualquiera de los dos, bueno, no vamos a hablar obviamente de Zubimendi, porque eso ya sería ya ficción, pura ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, igual, cíclicamente el Atleti tiene que poner la pasta y decir, pues intento sacar a un jugador
Pero la temporada que viene tienes a Jaure, a Galarreta, vuelve Prados.
A ver cómo vuelve Prados.
Tienes a Rego, a Vesga, vuelve Guere, vuelve Canales.
Vencedor.
Tienes a Edel García, tienes a Vencedor, tienes a nueve jugadores.
Bueno, Canales es su media punta, ¿no?
Está jugando en esa posición.
Y veremos cuántas competiciones tienes. Quiero decir, no es lo mismo plantear una plantilla con seis pivotes o con cinco o con cuatro para una categoría.
Me salen nueve.
Incluso por eso. Porque entre jugar Europa y jugar Conference hay mucha diferencia. La Conference te permite en las primeras fases sacar al equipo B, ¿no? Y distribuir minutos.
Perdona, pero es que me la has puesto votando. Es que en la Champions también lo hemos hecho, ¿eh? Tristemente.
Cierto es.
Y a mí no se me va a olvidar.
Y
tan
para
fácil.
Mí es la gran mancha de la temporada.
Totalmente
jugar
de acuerdo.
Dos veces
totalmente
la Champions en este siglo y tirarla a la basura.
No solamente es la mancha de esta temporada, es la mancha de esta etapa de Ernesto Valverde en el Atleti. El haber hecho ese planteamiento respecto a la Champions en esta temporada. Para mí es lo peor que ha hecho Ernesto Valverde
jamás,
en esta etapa.
Yo jamás olvidaré ir a
y todo lo demás ha sido muy bueno, ¿eh? Y lo
ir
digo,
hasta
¿eh?
Dortmund para ver a Lecue sacando centros a pie cambio. Jamás lo olvidaré. Eso no se va a olvidar nunca.
Y el día que hablábamos de lo buena que había sido la Champions del Atleti, lo bien que se había competido y demás, bueno, el Bodo Glimt está prácticamente en cuartos de final y hay equipos peores que el Athletic que han llegado más lejos, pero que han ido.
Bueno, no sé si son peores. No sé si son peores.
Tú decías lo de Dortmund. Yo no voy a olvidar tan fácil ir en la calle gira de Newcastle, donde estuve y nos lo pasamos muy bien, salvo cuando entramos y nos enteramos que iban a jugar
Vesga de media punta y Unai Gómez delantero.
Y así fue el partido, donde solamente al final, cuando nos lo creímos un poco, les pusimos en aprietos a un Newcastle, que es un buen equipo, pero no es un equipo
con hierro delantero.
Claramente mejor. Y con hierro, que por cierto no lo hizo tan mal.
Fue del mejor.
Pero vamos, para mí ha sido una frustración tremenda lo de esta Champions de esta
vez.
Jugaron los titulares contra el Karabakh, contra el PSG y contra el Sporting.
Voy a ser un populista. Yo lo que no voy a olvidar es la Cartuja 2024.
Ay.
Eso no lo vamos a olvidar.
Es que el saldo de Valverde, que ya lo podemos empezar a hacer,
es positivísimo.
Yo le quiero llamar el bienio rosa, porque han sido dos años, sobre todo, estupendos. El de la Copa y el del año pasado con la clasificación en la Champions y en las semifinales. Yo creo que han sido dos años estupendos. Obviamente, si este año conseguimos entrar en Europa, que yo lo veo muy crudo, pues se salvarán los muebles, pero yo creo que el ciclo, el proyecto Valverde, pues yo creo que toca su fin.
Yo espero que tenga una despedida a su altura.
Es lo que iba a decir. Siendo más que probable que no haya una cuarta etapa, que la gente sea consciente y haga balance de sus 10 años como entrenador, dejando ya su trayectoria como jugador, y se le reconozca todo lo que ha hecho, y no estos últimos 11 partidos que pueden acabar pues de manera negativa si el equipo no entra a Europa y demás, pues que no enturbie todo, ¿no? Y se sea justo con Valverde. Pero para mí lo de la Champions es una mancha muy difícil de borrar, porque hay equipos que han demostrado que es posible avanzar en Champions. El Málaga el año que la jugó, teniendo un buen equipo, pero llegó a cuartos de final. El Villarreal, después de la pandemia, ha estado en semifinales de Champions. Es verdad que el sorteo no ayudó y demás, pero es que el Atlético ha salido derrotado a jugar, a competir esa competición.
Luego hay equipos en la Champions, yo viendo estos partidos, pues el propio Newcastle, el propio Tottenham, que sus competiciones están muy, muy justitos, de la mitad para abajo, que tienen nombre, pero son lo que son. El Bodo Glimt, yo creo que es la gran revelación. El propio Atlético Madrid, que es un equipo que no es fiable fuera de casa, sobre todo. Pues están llegando a cuartos, van a llegar a cuartos, lo cual quiere decir que hay efectivamente tres o cuatro equipazos, que son el Arsenal, que es el Bayern,
el PSG,
esos tres sobre todo, porque el City también ayer me defraudó, pero que luego el Atlético en sus mejores armas podía haber dado más guerra de la que ha dado, y eso efectivamente yo lo pongo en el DB
de Karabakh.
En el DB de Valverde y de quien desde el propio club desde un principio no se ha querido vender, que solamente importaba la Liga, que había que sacar los 42 puntos, porque lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el director general, lo ha dicho Maroán. Yo casi cuando voy a entrar a San Mamés espero que me lo diga el Chapelgorri. Oye, que hay que sacar 42 puntos. No te ilusiones, ¿eh? Porque es que ese ha sido el discurso de toda la temporada, que a mí ya llega un momento ya que me empieza a irritar ya. Cuando yo creo que obviamente estamos con un colchón de 10 puntos y si no miramos ahora, a pesar de lo que dijo Maroán ayer, si no miramos para entrar en Europa, no sé
cuándo vamos a hacer. De todas formas, tenemos dos partidos que para mí son claves ahora mismo. Girona el sábado, Betis el próximo domingo, porque luego hay parón. Sí, luego todavía te quedan 9 jornadas, pero yo creo que estos dos partidos ya nos van a decir por qué podemos luchar.
¿Para qué estamos?
Sí.
¿Para qué estamos?
¿A setas o a roles? ¿A qué vamos a estar?
Para mí la clave es que no depende ni del Athletic de lo que queda de temporada, sino simplemente de cuántos equipos vayan a Europa. Pero me parece más decisivo que el Atlético de Madrid pueda ganar la Copa y el séptimo vaya a Europa o España consiga la octava plaza a la Liga y el octavo vaya a Europa que el propio rendimiento del Athletic. Porque vistos los rivales, el Español está en Barrena, que no ha ganado un partido en toda temporada. El Getafe te ha pasado, que a priori debería caer por su propio peso, aunque bueno, va delante tuyo en la jornada 27. La Real teniendo una final de Copa, quieras que no, se le va a ir la cabeza.
El Celta sigue en Europa,
si es que
es mejor equipo que nosotros
por
ahora.
Por descarte prácticamente, el Atleti va a acabar séptimo, ¿no? Y ya no depende de tirar a Europa quedando séptimo.
Igual va hasta el octavo Europa, ¿eh?
Que las cosas están yendo bastante bien en ese aspecto, porque según los resultados que estamos viendo, los tres equipos de la Liga de Champions tienen todas las opciones para seguir. Esperemos hoy el Betis y el Celta que también lo hagan, nos interesa, y desde luego nos interesa que el Atlético de Madrid gane la Copa, más allá de simpatías o empatías o no con la Real, nos interesa que el Atlético de Madrid gane la Copa para que haya una octava plaza. Y efectivamente ahí puede estar el
Ayer también
el
encima
tema.
Hubo debacle de los ingleses.
Sí.
Pero vamos, doy por hecho que una de las plazas va a ser para ellos.
Sí, seguro.
Hubo debacle
la pelea
absoluta
con Italia y Alemania. Sí, de hecho, mencionas a un inglés, estaría bien que el Arsenal eliminase al Leverkusen.
No, muy bien.
Italia no va a haber ningún equipo en Champions, por lo menos, porque el Atalanta va a caer.
La Liga Española tiene muchas papeletas, muchas para que el quinto vaya a Champions.
Ha cambiado mucho el panorama. El Borussia Dortmund quedó eliminado por el Atalanta, que a su vez va a quedar eliminado por el Bayern de Múnich.
El
Leverkusen
no
tampoco
voy a decir
lo tiene muy claro.
Fácil, pero está bastante bien para que el quinto vaya a Champions como la temporada pasada. Y si gana el Atlético Madrid, además, pues iría hasta el octavo como la temporada pasada.
Y hay combinaciones más surrealistas en las que va el noveno y demás.
Sí, si el Betis
no sé exactamente cuál es, si el Celta gana la Europa League clasificándose a su vez vía
es que puede,
Liga.
Puede haber 6 equipos Champions.
Incluso
¿no?
Eso es. Incluso el Rayo con la Conference también. El Rayo si ganase la Conference podría afectar. Bueno, hay una combinación muy rara. El año pasado creo que hubo un momento en que incluso el décimo podría ir a Europa. Pero claro, todas las competiciones europeas tienen que ser ganadas por equipos de la Liga, que a su vez
a mí con que vayan 8 me vale.
Vía Liga,
sí, sí, yo creo
ya
que
es difícil que vayan 8, ya lo del noveno y lo del décimo no sé ni si es posible todavía, pero ya es algo...
Ir pensando un resultado, porque quiero leer algún mensajito, que es que hay un montón y es imposible leer todos los que nos mandan. Pero mira, de este solo me voy a quedar con esta frase que yo creo que define muy bien. Dice, a Valverde se le puede criticar, pero creo que no se le puede cuestionar. A mí me parece que es una frase que define muy bien, ¿no?
Sí.
La trayectoria
de
Chingurri. Si ganamos, podemos luchar por la quinta plaza, dice Iñaki.
¿Iñaki Williams?
No. Iñaki de Gasteiz nos dice eso. Si tenemos la suerte de entrar en Europa, a ser posible que sea la Europa League. La Champions nos queda enorme.
Y la Conference, bueno. La verdad me deja muy frío, ¿eh?
Yo me voy a reventar las manos aplaudiendo a Valverde el día que se vaya, dicen por aquí. Bueno, ¿qué hacemos con algunos jugadores? Beñat Martín, Eder García, 3 porteros la temporada que viene porque Julen volverá, dicen también.
Igual ejecutan la opción de compra. Si hay suerte, ¿no? ¿O qué?
El Valencia, no más.
No,
yo no estoy de acuerdo con lo que dices, ¿eh? No, yo a Julen, yo le aprecio a Julen. También es verdad que hay que ser realista y salvo que hubiera una sorpresa con Unai Simón, Julen, lo lógico es que no siga en el Atleti y se acabe marchando. Pero yo prefiero tener a Julen que a Padilla. Yo sé que es un buen portero Padilla, pero yo prefiero tener 2 grandes porteros, con lo cual, a mí cuando se dijo... Y es así, que contractualmente se lo puede llevar el Valencia por 10 millones, creo que es, me parece un saldo.
Sí. Yo de
me
todas
parece
maneras,
un saldo, aunque se haya lesionado.
Con eso último depende. Si el que se quede Julen implica que Unai Simón, por ejemplo, no va a jugar en Europa y demás, pues creo que me renta más Padilla y que juegue solo la Copa. No sé si me explico.
Yo ahí vamos, sería mucho más tangente. Para mí tienen que jugar Onísimo todas las competiciones que tiene.
Yo estoy de acuerdo.
Y Padilla cuando esté lesionado o sancionado.
Efectivamente.
Me refiero, si en el club, bueno, si se queda Padilla y se da por hecho que solo va a jugar la Copa, vale. Pero si el que se quede Julen implica que seamos Europa League, Julen también vaya a jugar la Europa League,
pero
la Copa
malo.
Y demás, pues prefiero que se quede Padilla.
Pero eso es malo. O sea, tener, ¿qué es mejor? ¿Tener un gran portero y un buen portero o tener dos grandes porteros? Yo creo que es mejor tener dos grandes porteros y que todos los problemas sean
sí,
esos.
Sí, pero si tener dos grandes... Pero es que también decir dos grandes porteros ponemos a la misma altura prácticamente
bueno, no,
a Simón y a
Julen. Bueno, yo no les pongo.
Si para mí eso hace que Unai Simón, que para mí es el mejor, juegue menos,
sí,
prefiero
nadie lo duda,
tener
nadie
al
lo
mejor duda. Y a un buen portero que al mejor y a un gran portero.
Eso ya tiene que ser para otra gabarra, ¿eh?
Sí.
Porque nos estamos quedando sin tiempo y me tienes que dar un resultado y un jugador clave. Por aquí un millón de mensajes, ¿eh? Que lo dejamos... Lo dejamos por ahora porque no va a ser posible leer más. Venga, a ver, ¿quién se arranca? Gonchal Galán, arráncate con el resultado de Montilivi.
Vale, 1-2 gana el Athletic y el mejor jugador Ollán Sanzet.
Ollán Sanzet, 1-2. Íñigo Bilbao.
2-3, Guruceta.
2-3, partido loco y
sí, Guruceta. Partido goles.
Venga. Y David Salinas Armendáriz, ¿por qué apuesta?
Yo digo un empate a 1 y el mejor y el que va a meter el bacalao va a ser Vivian.
Empate a 1...
Va a meter Vivian, sí. Y el del Girona lo va a meter Hugo Rincón.
Cómo te gusta el morbo, ¿eh? En fin, que veremos a ver qué pasa el sábado a partir de las 2 de la tarde en Montilivi. Si hay penaltis, pues que los tire Sanzet, que es el que los marca, y que no tengamos que repetir aquello de para Gazzaniga otra vez, porque madre mía la que nos lió. Que ha sido un placer, ¿eh? Gracias a los tres por pasaros por la gabarra. A disfrutar. Hasta la próxima. Cuidarse.
A la charla.
Agur. Agur.
Cerramos la gabarra. Una pausa y llega Fernando Mendicoa con Libre Directo hasta las 4 de la tarde en nuestro Oye Cómo Va. Seguimos.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.